Muy buenos días, 9:07 de la mañana, en este día en que habla la FED. ¿Será ese malvado risa que se escucha ahí? ¿O será el salvador del universo, como dice Flash Gordon? De Queen, que ha sido el grupo que ha marcado sin duda este fin de año. Una cosa impresionante.
El año completo.
Pero una cosa impresionante.
Impresionante.
Un revival de Queen.
Me gusta mucho.
Sí. Ahora yo pensaba, fíjate, señor director, yo creo que Donald Trump escucha esta canción hoy de la mañana y piensa que es para él. Es como, Warren Beatty cuando le cantan Jefferson Vane. Él sin duda debe interpretarla como que es.
La pensaron en mí.
La pensaron en mí. Porque se parece un poco. Él se debe encontrar además parecido a Flash Gordon. Tiene el look.
Más Gordon que Flash.
Flash Gordon. Oye, bueno, los mercados están expectantes y la cosa está más o menos así. Los índices mundiales, en general, al alza, moderada, un poquito más que moderada. Eurostock 50 sube un 0,64% y las bolsas en Europa están todas al alza, con una honrosa mención en Italia de 1,88%, porque hubo acuerdo con la Unión Europea en términos de presupuesto. Los bancos subían mucho en Italia producto de eso, más de 4% los bancos más importantes. Sin embargo, ayer las bolsas en China estuvieron medio golpeadas anoche. El índice Shanghai 1,05% abajo y el Hang Seng de Hong Kong 0,2% arriba. Ahí salvamos. Y la apertura en Estados Unidos indica 0,8% de alza los futuros del S&P. Estamos bien. Después de que ayer terminaron levemente positivos. En el caso de los commodities, ayer hubo una masacre en el petróleo.
Un desplome fuerte.
Tremendo.
¿4%?
Yo creo que más incluso. Porque desde el WTI se transa a, si bien tiene una alza de 0,56%, se transa a 46,84%. Mientras que el Brent a 56,63%.
Masacre que no fue tal, pero que también golpeó fuerte a nuestro querido y siempre recordado cobre.
Sí, que se tranza, te digo al tiro.
Bajo 2,7, ¿no?
2,6770, con una subida de 0,5%. Todo esto llevó al dólar ayer a alturas insospechadas. Estaba en 6,8850. Esos son los números de hoy día.
O sea, algo se está recuperando también, porque ayer estuvo sobre 6,90.
Sí, ayer estuvo sobre 6,90, está recuperando el peso. Hace rato que yo por lo menos no miraba el real brasilero, 3,89, está bastante estable. Y el caso del peso argentino también estable, 38,26, 30. Así damos comienzo a este miércoles que sería el último activo del año.
No, que el otro miércoles todavía.
Mi otro miércoles es
9, es 27.
Correcto.
O 26.
Te digo inmediatamente.
Miércoles 26.
26 que activo.
Así es.
Así es. El último martes activo del año ya fue. Que fue ayer.
Estamos en los descuentos.
En los descuentos. Bueno, hoy día vamos a conversar a propósito de la FED con Aldo Lema, que siempre sabe mucho de estas cosas. ¿La FED puede cambiar su perspectiva? Ese es el tema, porque ha habido mucha presión de parte del presidente Trump sobre la FED, sobre Jerome Powell en particular, por no hacer aumento de tasa. ¿Llegará la de diciembre? Todos creen que sí, pero ¿qué pasará hacia adelante? Y ahí está la gran incógnita del día. Después vamos a hablar con Claudio Guglielmetti, socio y encargado de la banca privada de HMC Capital, para hablar de activos alternativos. ¿Qué son los activos alternativos?
Vi que le estabas preguntando fuera.
Estaba transpirando mucho.
En zona mixta.
Lo estaba preparando para conversar de lo que viene. Oye, en términos de otros temas, ya llegó Aldo Lema.
Y a toda velocidad. Tenía muy deportiva.
Con pelo al viento. Oye, Hay una noticia que me llamó la atención y que está haciendo subir la acción 7%. Es el caso de GlaxoSmithKline, que es el laboratorio, ¿no es cierto?
Así es, la división.
Planea dividir la compañía en dos negocios, uno para fármacos y vacunas con receta y otro para medicinas sin receta, lo que parece bastante razonable, ¿eh? Después de embarcarse en una sociedad conjunta con Pfizer en el segmento de autocuidado. O sea, todo lo que sea over the counter, técnicamente, o sea que yo lo puedo sacar en Estados Unidos,
¿no?
En
Chile.
Lo puedo sacar de como que estuviera sacando una, no sé, un chocolate del supermercado.
Cosa que en Chile todavía nos negamos a avanzar.
Nos negamos a avanzar. Lo van a hacer en conjunto con Pfizer, generando ahorros anuales de 500 millones de libras hacia el año 2022. Y antes de hablar con Aldo Lema, señor director, estaba pegando una mirada a los rendimientos de las acciones en el año.
¿Chilenas?
No, americanas.
Americanas.
Déjalo con Flash, que es más dramático. No te voy a apretar, porque te podría empezar a preguntar, ¿crees tú que, por ejemplo, Microsoft en el año ha andado bien o mal?
¿En el año? ¡Increíble!
Han andado muy bien. 21,48% el rendimiento de
pero anduvo mejor.
Microsoft. Anduvo mejor, sin anduvo duda, mejor, porque llegó a estar...
Casi todas estas acciones que han andado bien en el año, igual anduvieron
sí,
mejor.
Sí, en la semana bajó 4,3%. Apple.
Planita. Flat.
1,87%. Bien. Amazon.
Bien.
32,75%.
Todos con lenguaje de señas y tiene una nueva
rendimiento
alternativa para radio y televisión.
Por el contrario, Alibaba, ¿cómo ha andado?
Mal.
18,39%. Abajo, Alibaba. Son rendimientos de los más malos que se ven junto con el de Facebook, que es 18,59% year to date.
Ese papel sí que ha estado golpeado durante el año y además envuelto en muchas polémicas.
Sí. Después podemos seguir revisando algunas compañías importantes, pero en el fondo esto ha sido un año que para la bolsa americana en promedio ha sido perdedor, levemente perdedor, pero para el resto de las bolsas del mundo muy malo, excepto básicamente Brasil. Brasil y el VIX. Brasil year to date en reales 13,36%. Ya, señores, vamos a hablar con Aldo Lema. Aldo, ¿qué te parece esta introducción con Flash Gordon? El poder del rayo de la Fed que nos puede pulverizar o puede activar los mercados en este año que ha estado difícil. ¿Cómo te va?
Buenos días. Bueno, buenos efectivamente días. Es la reunión más importante, creo, de la Fed en mucho tiempo. Y no se esperaba hace unos meses atrás que estuviéramos en una situación como la actual, debatiendo ya en 2018 si la Fed había llegado o no al nivel de la tasa neutral. Por lo tanto, eso significa un cambio muy importante, aparentemente. La Fed había sugerido en general que la tasa neutral estaba un poco más arriba, entre 3 y 3,5%, y hoy ha insinuado desde principios de noviembre varios gobernadores, incluyendo Powell, el presidente, de que la tasa de fondos federales de neutral, aquella que ni acelera ni desacelera el crecimiento respecto a su nivel más de tendencia y que es consistente con una inflación estable, podría estar en el entorno de 2,5%. Y si bien a...
Que sería lo que deberíamos llegar hoy.
Hoy, entre 2,25 y 2,5, claro, entre 2,25 y 2,5, porque la Fed desde su nuevo régimen de política monetaria tiene un rango, pero en esencia justamente sería el nivel al que llegaría hoy. Quizás la Fed... No
es un dato ese que llegamos hoy, ¿no es cierto? Otra cosa es que después se siga moviendo, pero ese movimiento hoy día tú lo das 100% por seguro.
A ver, sería creo que una sorpresa hasta quizás negativa que reflejara cierto pánico y además incorporara la presión de Trump, que ha sido evidentemente incluso contraproducente para los propios intereses de Trump en el corto plazo, quizás a la larga termine permeando en la Fed. Pero más allá de eso... de que efectivamente va a haber un alza hoy, lo más importante es lo que viene hacia 2019 y de alzas que estaban contempladas en septiembre para el próximo año y el arribo a ese nivel neutral un poco más alto que se veía. Ha cambiado bastante el escenario de fundamentos, no tiene tanto que ver con la presión de Trump, quizás Trump en este caso acertó, en su momento lo conversamos acá, de que era dado la situación actual, un estímulo o una restricción menor a la que se estaba previendo por parte de la Fed, pero fundamentado esencialmente en factores objetivos. O sea, las expectativas de inflación en Estados Unidos han caído significativamente en el último tiempo. Tiene que ver con el petróleo, que se ha desplomado entre 35 y 40% en 80 días, pero también tiene que ver con un cuadro de caída de precios de commodities un poco más generalizado, con la ausencia de presiones inflacionarias en los no transables, los costos laborales unitarios en Estados Unidos se han mantenido contenidos, y también tiene que ver con esta perspectiva de ajuste bursátil, de caída en la riqueza más recientemente, que podría estar anticipando un escenario de menor crecimiento para el próximo año. Así que, en esencia, no es que la Fed vaya a cambiar su visión o vaya a dejarla más abierta, porque yo creo que eso va a ser lo de fondo, va a dejar abierta más todas las posibilidades. Incluso en una visión neutral, eso podría significar alguna probabilidad de baja a futuro también, estaría dentro de los escenarios posibles. Y eso evidentemente tiene que ver más con fundamentos que con la presión que puede haber estado ejerciendo Trump durante los últimos meses.
¿Hay alguna duda respecto a la autonomía real que está por ley o por lo que sea de la Fed? Pero ¿tú crees que todas estas declaraciones de Trump, estas presiones, ponen algún manto de duda que se juega en estas definiciones?
Creo que los bancos centrales tienen una prueba en su independencia en forma permanente, sistemática. En este caso ha sido quizás más explícita, en otras veces suele ser más implícita, más velada, pero tanto en Estados Unidos como en otros bancos centrales independientes, bueno, ustedes han seguido el caso de Europa durante los últimos 10 años, en donde Alemania ha sido mucho más, en muchos casos, defensora de más autonomía, y el resto de los países al final ha terminado presionando de alguna manera el Banco Central Europeo, que por fundamentos también tuvo que mostrar o ceder en materia de política monetaria. Creo que la Fed ha entendido en los últimos 40 años, y ese es un cambio radical en el manejo monetario, que la independencia es muy relevante, que su mayor contribución al crecimiento y a la expansión del empleo es tener baja inflación. La credibilidad que ha ganado, la ha ganado en parte gracias a esa independencia, y no creo que eso vaya a estar afectado significativamente. Así como otras instituciones en Estados Unidos han demostrado, ante presiones en muchos casos en su historia, mostrar una resistencia y una resiliencia, digamos, a las presiones políticas, en definitiva, parte de la historia de Estados Unidos en los 250 años desde su independencia es esa fortaleza en algunas instituciones. Y en el caso de la Reserva Federal, su independencia yo creo que se ha consolidado, y probablemente, si bien va a estar puesta a prueba varias veces durante los próximos meses y que incluso años, creo que va a salir fortalecida.
Ahora, si uno suponte que lleguen a la conclusión de que la tasa está neutral, digamos, no hay que seguirla subiendo mucho más rápido, puede que la lectura futura de las cosas diga se equivocaron claramente, y puede haber sido incluso por una presión. ¿En qué sentido? Porque hay varios elementos que uno tiende a pensar, si bien no hay muestras de inflación, y eso estoy más que de acuerdo, que uno podría decir, mira, esto está tal la mesa servía para que haya un problema. Tenemos política fiscal súper expansiva.
Así es. Hubo
recorte de impuestos. Desempleo en mínimo histórico.
Así es.
Y política monetaria todavía saliendo de 10 años de expansión. No será como, porque todos somos campeones de explicar lo que pasó después de que pasó, digamos.
A ver, la visión nuestra ha sido desde hace tiempo que en esta etapa final de los ciclos, este es un ciclo maduro, y algunos de los factores que tú mencionas, Gonzalo, lo hemos conversado otras veces, reflejan que es un ciclo maduro.
Sí.
Un periodo de baja volatilidad, desempleo muy bajo, alza de precios de activos, todo eso refleja, bueno, hasta la propia estadística, que quizás es simplemente anecdótica, de que este puede ser el ciclo más largo de crecimiento en la historia de Estados Unidos, y si bien los ciclos pueden durar más, no mueren de viejos, sino que muchas veces los mata la Fed, como suele decirse, o los matan otros factores. La verdad es que cuando estamos al final del ciclo maduro, la incertidumbre es muy grande. ¿Hacia qué elementos es esa incertidumbre es grande? Bueno, ¿cómo puede ser la corrección que viene? ¿Cuál es la tasa neutral? Empieza a haber más dudas respecto a cuál es la tasa neutral, y ahí la Fed y los propios analistas y los mercados que toman decisiones de inversión en función de cuánto piensan va a ser la tasa neutral en el bono del tesoro, por ejemplo, y en otros instrumentos, también tienen más dudas de ese nivel, y por lo tanto hay un prueba y error y hay un testeo de todos por ir viendo como en los episodios anteriores. No perdamos de vista que estamos en una historia en donde en los 80 la tasa neutral estaba cerca de 8.5%. En los 90, en torno a 6.5. En los 2000, en torno a 4.5. Entonces, venimos de un periodo de caída secular, estructural de la tasa de interés real. Ricardo Caballero, en repetidas oportunidades, ha estado más del lado de quienes creen que la tasa era más baja o estaba en niveles o iba a estar en niveles más bajos de los que se proyectaban. Y por otro lado, habían otros que pensaban de que no, que la tasa neutral estaba entre 3 y 4. O sea, entonces hay un enorme nivel de incertidumbre al final de los ciclos. Sí. ¿Qué se recomienda cuando uno está, tanto desde el lado de los bancos sobre todo del lado de los bancos centrales, qué se recomienda en términos de manejo de política monetaria? Una administración de riesgos. O sea, al final, minimizar los costos o minimizar los errores probables que uno podría tener. Entonces, si yo pienso que el escenario es optimista, por ejemplo, y por lo tanto mantengo la tasa baja, eso tiene un costo. Por ejemplo, sería inflación. Si al revés, yo creo que el escenario que se termina materializando es pesimista y subí la tasa, digamos, también tiene un costo por haberme equivocado. Entonces, se trata de, en esa administración de riesgos, minimizar ex ante, porque no sé el costo que podría tener. Y en estos casos puede ser preferible quizás mantener o quedarme abierto a todas las posibilidades e ir viendo sobre la marcha cómo se van produciendo esos desarrollos para retirar luego los estímulos, pensando que el costo de tener un poquito de inflación puede ser menor que el costo de tener deflación o una desaceleración muy profunda y demás. Pero lo cierto es lo incierto en la etapa final del ciclo. Y eso, como parte de esa incertidumbre, esa incerteza tiene que ver con la tasa neutral, bueno, hay algunas pruebas, algunos testeos que se van haciendo porque no hemos visto inflación de bienes y servicios. Y ahí se mete o a ese se introducen otros temas que están operando. Bueno, a ver qué pasa en el mercado laboral, cuáles son las verdaderas holguras, por qué los salarios han estado tan contenidos, cómo está influyendo la cuarta revolución industrial, será el crecimiento potencial de Estados Unidos un poco mayor y por lo tanto las holguras también son mayores, cómo afecta el fenómeno inmigratorio en el comportamiento de corto plazo de los salarios, qué está pasando con los riesgos de desaceleración en China que pueden estar generando caídas en los precios de las materias primas y algo de importación de deflación hacia Estados Unidos. Son muchos elementos sobre los cuales los analistas, la verdad, y la Fed y el staff debemos probablemente ser bastante menos categóricos de lo que a veces se suele ser en términos, digamos, de proyecciones.
Oye, yo te quiero traer a hablar un poquito de Chile.
Bien.
¿Estás de acuerdo en que finalmente un tema que lo dábamos casi por descontado termina transformándose en una mochila para este gobierno, que es la economía, pese a que los resultados, los números, avalan al gobierno? La sensación que hay, no solo en la opinión pública, no solo en la gente común y corriente, sino que también en el sector privado, el sector empresarial, que ven o critican que las cosas andan más lentas de lo que les gustaría, y por lo tanto, las expectativas que se formaron, o que también la candidatura de Piñera en ese minuto puso al frente, generó esto y estamos lejos de cumplirla?
A ver, ¿cómo ha sido el desempeño de la economía chilena en el 2018? Concluyamos en una o dos palabras. Yo creo que entre bueno y muy bueno, si uno compara con lo que ha estado pasando en el mundo y lo que está pasando
y de lo que venía Chile,
en la región. ¿Ha sido peor a lo esperado? Me parece que respecto a las proyecciones de los analistas, digamos, y del propio gobierno, del Banco Central, ha sido mejor que lo esperado, ¿no? Nosotros que estábamos del lado optimista desde abril del 2017, esperando que la economía en 2018 creciera sobre 4%, éramos los más optimistas, creo que eso se ha dado, y básicamente ha superado las expectativas objetivas que estaban proyectadas en términos generales.
Entonces, ¿qué
ahora pasa? Hay expectativas más allá de eso, quizás en términos de la evolución de lo que son las preferencias ciudadanas o las preferencias de los empresarios o de, lo de los consumidores. Si uno mira a los consumidores, siempre los economistas decimos preferencias reveladas. ¿Qué son preferencias reveladas? Juzguemos a los actores por lo que hacen. Porque a veces nos resulta difícil medir lo que piensan, lo que creen, lo que sienten. Y las preferencias reveladas es un crecimiento del consumo robusto durante este año, un crecimiento de la inversión entre 5 y 10%, que creo que, de nuevo, nosotros éramos los más optimistas. No, las cifras nos validaron esa proyección, pero el resto en general de las expectativas estaba muy por debajo. Y en otros indicadores, ventas de vehículos, ventas de inmobiliarias,
etc. Todo eso muy fuerte.
O sea, el 2018, mirando hacia atrás, fue un muy buen año.
Excepto el consumo.
No, el consumo
también. El retail se ha golpeado.
Lo que pasa es que también en el retail hay fenómenos propios que tienen que ver con, viéndolo desde el punto de vista del sector, de la oferta. ¿Quiénes son los proveedores a este consumo que en realidad tiene un dinamismo relativamente razonable para lo que es el ciclo? Bueno, ahí han entrado otros proveedores y el retail está evidentemente viendo mayor competencia y enfrentando, digamos, desafíos de lo que es esta globalización y también, en cierto sentido, una retracción significativa del fenómeno de algunos países vecinos, Argentina en particular, que había influido positivamente. Pero uno, del punto de vista del crecimiento del empleo y de los salarios, bien medidos, cuando vemos los datos administrativos, el informe que hace el Banco Central, la masa salarial está creciendo cerca del producto al 4%, que era lo también esperable. O sea, los datos objetivos
se ven
muy bien. Y lo otro, las preferencias ciudadanas individuales en la encuesta del CEP, o sea, lo que siente la persona de cómo está ella respecto a cómo estaba hace un año atrás, si se siente incluso feliz o más feliz o menos feliz, todos esos indicadores son
mejores.
Incluso con una inconsistencia, porque yo no puedo pensar que yo estoy mejor y que estoy bien, que me siento más optimista, y pensar que el resto, digamos, está mal. O sea, eso no cuadra desde el punto de vista de las preferencias, digamos.
Entonces, ¿por qué esta sensación agregada?
De una ecuación difícil. No, entonces, yo creo, hay un poco de conódrum, de acertijo acá para tratar de entender qué es lo que pasa. Quizás las expectativas estaban aún más altas, pero no se reflejaban nunca en ese momento en lo que, digamos, empresarios, analistas y demás proyectaban desde el punto de vista del crecimiento, o está cambiando la perspectiva también hacia adelante. Eso puede ser un escenario nuevo, de que si bien este año ha sido bueno, etcétera, bueno, no fue tan bueno como ese boom que uno que podía haber esperado una parte de la ciudadanía, y al mismo tiempo el escenario para adelante se puede ver algo peor, y es cierto que hay algunas nubes en el horizonte, pero esas nubes hay que ponerlas de nuevo en comparación con el escenario general que vive la región, que viven otros países parecidos a Chile en el mundo y que incluso viven países desarrollados. Y yo creo que eso hace bien la comparativa. Por supuesto que eso es más en el terreno de la élite y en el terreno del análisis, ¿no? No es difícil transmitirle a sectores más amplios, digamos, de la población, un análisis comparativo con otros países, donde evidentemente Chile, por ejemplo, América Latina se desaceleró este año y Chile se aceleró en términos de crecimiento. El mundo está creciendo una tasa parecida que el año pasado, pero Chile está creciendo mucho más de lo que creció el año pasado. O sea, Chile eliminó el diferencial de crecimiento con el resto del mundo, incluso hoy crece más que el mundo y probablemente va a crecer una tasa parecida el próximo año y así sucesivamente. Y ha sido capaz, que yo creo que hay que ser consciente de lo que este país ha logrado desde el punto de vista de absorber 1 millón de inmigrantes en 3 años. O sea, sin que el empleo haya tenido un cambio, el desempleo, perdón, haya tenido un cambio muy significativo. Entonces, me parece que hay, como ha habido en otros momentos de la historia de los últimos 30 años de Chile, un exceso de autoflagelamiento, ¿no? Una excesiva mirada en la parte vacía del vaso, ¿no? Y un déficit de cierta autocomplacencia, que de tanto viene bien, digamos, en su grado razonable, y sobre todo de mirar la parte llena del vaso respecto a lo que parece un año, del punto de vista, digamos, objetivo, muy razonable, y que no hay duda significa un desacople, un nuevo desacople de Chile respecto a la región. Sí. Después de algunos años en donde pareció Chile, no solo desde el punto de vista de sus políticas públicas, sino también desde el punto de vista de los resultados, sobre todo el 2017, reacoplado a una región de desempeño mediocre.
Perfecto. Nos dejaste pensando, Aldo Lema.
Tienen trabajo.
El señor es director, quedó realmente mudo. Pero desgraciadamente tenemos otro invitado. Vamos a seguir monitoreando esto, vamos a ver qué pasa con la FED. Y Aldo Lema siempre muy, muy claro. Muchísimas gracias, Aldo.
Gracias a ustedes. Aldo. Que pasen bien. Feliz Navidad.
Igual para usted, señor.
Felicidades para todos.
¿Pasa en Montevideo? Carrasco.
Que sea un gran fin de año.
Igual para ustedes. Oye, muchachos, antes de ir con Claudio Guglielmetti. Guglielmetti.
Sí.
¿Ah? No es uruguayo ese. Italiano, sí, sin duda. Pero es chileno. Socio encargado de la banca privada de HMC Capital. Vamos a contar lo siguiente. Bueno, tengo una noticia, señor director, que BCI, Wholesale and Investment Banking, además de ser el área de grandes empresas del BCI, con el cual trabajan los grandes departamentos de finanzas, las tesorerías, todas las operaciones de money, sigue un año más con nosotros. BCI. Todo el 2019.
Quiere decir que estamos usando bien.
Una noticia fresca. Mira. Bueno, tú sabes que nosotros llegamos a un público donde ninguno más llega. Eso es lo que ven los auspiciadores.
Y de verdad que es sorprendente.
¿Eh? Es sorprendente.
No, si es que los comentarios que
vamos a hacernos publicidad nosotros mismos. No,
pero
¿no?
Que de verdad, es un autobombo, pero que es cierto.
Es cierto, ¿no es cierto? ¿Ah? La gente que te
escribe. Es demasiado de los no comentarios que te hacen, las cosas que te escriben. ¿Ah? Deberíamos hacer un marinal, ¿no?
Sí.
Oye, Nusa Capital, el multifamily office fundado por ex socios y ex ejecutivos de Monita, Cruzat y Claro, se juntaron para asesorar clientes cercanos al grupo en temas de inversiones y planificación patrimonial con absoluta independencia y 100% alineados con sus clientes. Ahí los puede contactar, entre otros lugares, en www.nusa.cl.
Oye, sale un artículo en Los Leaders y además un briefing, que es un artículo bastante más largo, muy interesante respecto al desarrollo o el fenómeno que hay en el mundo de los family office y los multifamily office. Y cómo se ha ido reestructurando el mercado financiero mundial en torno a estos administradores de patrimonio, que hay la única diferencia entre el multifamily office, en el cual participa gente como Nusa, y los family offices, que el family office es dedicado a una sola familia, el multifamily a varias familias que comparten recursos, una cosa más eficiente. Véanlo porque es bien interesante. Hay el número de family office en el mundo, la cantidad de gente que entra a la categoría como para acceder a este tipo de servicio, etcétera. Muy interesante. Lo leí yo el fin de semana. Que me acordé de un jefe que me decía, mira, si hay alguien que te está comentando mucho el Economist, quiere decir que está trabajando poco. Es verdad, ¿no?
Sí, bueno.
Fundada de 1773, CBRE es la empresa de servicios inmobiliarios más grande del mundo. Y la más antigua, sin duda.
¿Te digo una cosa?
Dime.
Fue fundada 3 años antes de que Estados Unidos fuera independiente.
Increíble eso, ¿eh?
Yo no me había fijado en ese dato.
Tienes razón. Y tú sabes la mezcla de dos compañías en la fusión. De CB, que no me acuerdo qué significa, y Richard Ellis. Una inglesa y una americana. Y llegaron a Chile en 1999 para asesorarlo en todos los negocios inmobiliarios que usted necesite.
Bueno, y desde hoy, no importa dónde estés, podrás disfrutar de una gran señal a un precio además increíble. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, pórtate a Entel y suma líneas adicionales por solo 10.900 pesos cada una. Especialmente usted que tiene hijos, tiene varios teléfonos en su familia. Bueno, esta es una manera de ordenarse sus cuentas, tenerlas todas juntas y a un precio muy razonable, porque además tienen gigas libres para música y video, 40 gigas para todo lo que quieras y además minutos ilimitados contratando un plan de 21.990 pesos, solo en Entel.
Y Bello, el señor director, es un feliz poseedor de un 5.008, más bien la señora, el señor director, me parece.
Y fíjate que esa, por ejemplo, otro día me preguntaba.
¿Qué te preguntaba?
Oye, ¿y es tan bueno el Peugeot como decía o no?
Te preguntaban acá, de gente que escucha el programa. ¿Y?
¿Qué le imagínate.
De corazón.
Maravilloso, le dije, y eso que lo prestan poco, dije.
Lo prestan poco, claro. Lo mejor es poner el teléfono para que se cargue ahí, solo.
Es maravilloso.
Esa cuestión es extraordinaria.
O el Waze conectarlo a la pantalla.
Bueno, tú ya debes cachar cierta...
Y los masajes.
Ciertos beneficios, que eso te lo hace tu señora también, me imagino.
Sí, pero el auto tiene más versiones.
Bueno, entonces están las mejores cuotas para hacerte famoso. Esto se llama la cuota famosa de Peugeot. Usted puede pagar ahora y paga la primera cuota en abril. En Peugeot.cl están todos los modelos.
Y ya no te preocupes más de tu jubilación, elige Rentas Vitalicias de Euromérica y disfruta de un futuro más tranquilo, dedica tu tiempo a lo que más te importa. Euromérica, un buen consejo siempre.
Dicen que Aldo Lema habla igual que los jaujaranas, ¿eso es verdad?
Bueno, si eran uruguayos, ¿ah? Eran uruguayos.
¿Eso es verdad, tú que tienes tanta memoria, sí, ochentera?
Puede ser, ¿ah?
¿Sí?
Cuando llamaba por teléfono.
A ver, imítalo.
Aló, Yalina, aquí Rosita.
Estamos con Claudio Guglielmetti. ¿Cómo se dice exactamente?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Claudio Guglielmetti.
Guglielmetti.
Sí.
Socio y encargado de banca privada de HMC Capital, italiano, en un día que los italianos arreglaron con Bruselas. O sea, que se pusieron de acuerdo, una vuelta bien...
Por fin,
bien tontona.
Fue bien larga la vuelta. Sí. Y sufrimos todo.
Sí.
Que no teníamos vela en el tierra nosotros, que estábamos subiendo.
Los italianos son desordenados. Había un chiste que me contó mi abuelo una vez respecto al cielo y el infierno en Europa, pero no me acuerdo ahora, como no voy a hacer el esfuerzo. Pero el punto es que los italianos eran desordenados y mi abuelo era italiano. Claudio, activos alternativos. Este ha sido un año malón en renta variable, definitivamente. En renta fija, razonable, pero los activos alternativos están capturando cada vez más la atención de los inversionistas institucionales y los inversionistas también, no necesariamente institucionales. Cuéntanos un poco, ¿cuál es la definición, para contarle a la gente, de activos alternativos? ¿Qué tipo de inversiones caen en esa categoría? ¿Y qué se puede hacer al respecto si a alguno le interesa tomar las armas en este tema?
Mira, inversiones alternativas son aquellas que invierten en activos no tradicionales y generalmente ilíquidos. Entiéndase, por ejemplo, en desarrollo inmobiliario, renta, proyectos de infraestructura, capital privado, deuda privada, hedge funds también caen en la categoría de alternativos.
Uh-huh.
En general, se caracterizan por entregarte un premio en términos de rentabilidad.
Por la iliquidez.
Exactamente. Una de las características de los alternativos es la iliquidez.
¿Iliquidez qué significa? Que yo no puedo rescatar en un número de años, ¿no es cierto?
Por un periodo dado hasta el término del fondo, digamos. Pero también tiene otra rentabilidad por la iliquidez, porque tú tienes a los managers o los gestores que están alineados con los inversionistas, su rentabilidad o el éxito determina la rentabilidad del portfolio manager.
Cobra un porcentaje de los activos bajo administración más un success fee, ¿no?
¿Sí? Exactamente, donde generalmente el success fee es el que determina el ingreso final para el manager.
Uh-huh.
Además, no está desalineado con el mercado, está desacoplado, porque no los activos subyacentes no tienen mark to market, tienen una valorización distinta,
uh-huh.
Por lo tanto, está desacoplado en eso. Y tienes generalmente managers que son activos, son accionistas activos en cada uno de los fondos. Todas estas características, que son las principales, diría, son lo que te entregan finalmente una rentabilidad distinta a la que tú logras con respecto a productos líquidos.
Uh-huh.
Y cuando hablamos de liquidez, ¿hay un piso mínimo de tiempo?
Mira, la verdad...
¿Que sea la norma en este tipo de activos?
Depende de la clase. Tú, por ejemplo, en lo que se llaman buyouts o capital privado, que son aquellos fondos que te compran empresas, que las optimizan, las funcionan o las abren a la bolsa, uno tiene que estar invertido en general un plazo de 10 a 12 años. Por lo tanto, un periodo bastante largo. Después tú te vas a otros que son de deuda, que pueden ser de 5 años, 7 años. Incluso hay algunos que tienen una liquidez bastante más corta. Hay hoy día fondos de que puedes invertir a 30 días, que tienen ventana de salida a los 30 días,
uh-huh.
Que son no rescatables, pero que tú puedes rescatar a los 30 días. Pero en general, a nivel internacional...
Ese es el rango.
Ahora, ¿coincidiría esta definición con la definición, valga la redundancia, de alternativos, activos alternativos que se hizo para las AFP, que se les aumentó el límite para invertir en activos denominados alternativos? que bueno, sería private equity, fondo inmobiliario, sí, sí. Algunos fondos, no hedge funds, pero de objetivos específicos.
Sí, efectivamente, las AFP invierten en private equity, en capital privado, en deuda privada, ya lo hacen. Y efectivamente, como tú dices, hoy día la regulación les permite ampliar su inversión en este espectro. Uh-huh. Ahora, si uno ve a nivel mundial en los mercados desarrollados, todo lo que son los fondos de pensión, endowments, los family office de mercados desarrollados generalmente tienen en torno entre el 20 y el 30% de su patrimonio invertido en alternativos por un asunto, como les decía, de rentabilidad y de volatilidad. Uh-huh. Yo te diría que los mercados Chile va... tiene mucho que recorrer, pero va a ese nivel de patrimonio administrado bajo en alternativo.
Ahora, el tipo de inversión más grande que se hace en este mundo son los fondos de private equity, ¿no es cierto?
Efectivamente.
Fondos tipo Carlyle, KKR, ese tipo de vehículos que invierten en compañías privadas normalmente,
¿no? Así es.
A ver, cuéntanos un poco eso.
Efectivamente, eso es lo que se denomina buyouts, que tú tienes varias categorías, están los buyouts y los leverage buyouts, que son los más apalancados. Pero efectivamente lo que hacen ellos es encontrar empresas, muchas veces por especialidad, a veces son especialistas en retail, otros son especialistas en middle market, otros son de chip blue, qué sé yo, y lo que hacen los gestores es potenciar esa empresa, llevarla a mejores resultados, o generar una fusión o una adquisición, o finalmente abrirlo a la bolsa.
Claro. Uy. Un ejemplo de eso, señor director, ¿te acuerdas de la película Wall Street 1?
Sí, ahí tenía un ejemplo.
Claro, o sea, es el tipo de negocio que Gordon Gekko trataba de comprar la compañía de aviación de el papá de Charlie Sheen, ¿te acuerdas? Que era el papá de verdad, ¿cómo se llama?
En la vida real.
Sí, pues, sí, ¿cómo se llama el papá?
Martin Sheen,
claro, y sacaba información privada porque era el papá de trabajar, el jefe del sindicato. Entonces, sacaban información para tomar control de la compañía.
Oye, en la pauta nos aparece aquí que dice cómo incorporar estos activos alternativos a la PD, más allá de la AFP. ¿Cómo es eso? Me llama la atención. ¿Cómo es eso?
Mira, lo que nosotros estamos viendo es que, en general, lo alternativo es un campo que dominan o son productos que principalmente invierten las instituciones, por la duración, que son muy largos, etcétera. Pero hemos visto que ha ido aumentando el interés de las personas en invertir en alternativos. Y bueno, de hecho, si tú te fijas hoy día, la cantidad de personas que están invirtiendo en alternativos de fondos nacionales, sea de leasing, factoring, créditos SGR, desarrollo inmobiliario, ha aumentado en forma significativa. Y ¿dónde calza los alternativos con el APB? Es en la duración. Yo, por ejemplo, en la personal también lo hago, invierto en fondos de private equity que tiene una duración de 10 a 12 años y lo invierto a través de mi APB porque me calza o anulo el efecto de liquidez con...
Claro, no te interesa la liquidez.
No me interesa, yo espero jubilarme a los 65, todavía me queda un par de años más, y por lo tanto me cuadra perfectamente invertir en alternativos como private equity con mi APB.
¿Y cómo accedo a esos fondos desde el punto de vista de una persona natural, digamos?
Los fondos... Hoy día nosotros, por ejemplo, cuando una AFP, una institución, quiere invertir en un fondo privado de private equity internacional, hasta ahora tenía que hacerlo a través de un vehículo que se llama un feeder chileno,
sí,
que es un vehículo que se transa, que es regulado por el mercado chileno, que al final captaba todo el capital y lo manda para arriba, y es el feeder que lo hace. Como eso tiene valores cuota, lo que nosotros hacemos es que un inversionista que no necesariamente tiene el patrimonio necesario para invertir en private equity puede comprar cuotas desde la unidad, o sea, desde un dólar. Y tú accedes a un producto que es totalmente...
Bastante simple, entonces.
Bastante simple.
Pero a lo mejor todavía poco conocido a nivel masivo, ¿no?
Sí, poco conocido a nivel masivo, sobre todo lo que es private equity, sobre todo lo que es deuda privada internacional, pero como te digo, nosotros estamos viendo cómo la gente ha ido internalizándola, ha ido tomando conocimiento. El mejor ejemplo son los fondos alternativos nacionales, que realmente en 2018 el volumen ha aumentado en forma importante. Efecto, yo te diría, de la rentabilidad, de la renta fija, en términos generales. Si uno ve los fondos mutuos, yo me atrevo a decirte que en valor agregado probablemente ha tenido rentabilidad real cero. Un depósito a plazo en el 2018 yo creo que tiene rentabilidad real negativa. Sí. Versus una opción donde tú puedes encontrar UF más 4, UF más 5, UF más 7, en lo que son alternativas nacionales. Y eso ha ido haciendo que la gente, por un lado, le pierda el miedo a la iliquidez, y por otro lado, vea que tiene una mejor rentabilidad.
Uh-huh. Aquí preguntan, ¿dónde puedo invertir en activos alternativos? A una persona, es difícil responder eso, pero...
Mira, nosotros, nuestro negocio no es, no hacemos administración de patrimonio tercero, nosotros emitimos productos. Generalmente lo distribuimos y la gente que está interesada en hacerlo se acerca a nosotros, nosotros le entregamos las cuotas correspondientes y ellos lo custodian en su corredora. Uh-huh. En su corredora, en su APB, etcétera.
O sea, hay que hacerlo a través de,
lo
de la corredora y de la propia FP, o ahí no se puede echar de la
propia
FP. Si FP no, hay que hacerlo a través de una corredora.
Lo tiene que hacer a través de una corredora, se acerca a nosotros, nosotros contactamos a la corredora, le suscribimos las cuotas al interesado y finalmente se las traspasamos a la corredora, es que donde tiene la custodia. Es bastante más simple de lo que se cree.
Así es. Excelente, Claudio Guglielmetti, socio y encargado de banca privada de HMC Capital. Muchísimas gracias, Claudio.
Gracias a ustedes por recibirme.
Que tengan buen fin de año.
Gracias.
Usted y la compañía. Oye, antes de ir a la pausa, les cuento que Almagro tiene los dos departamentos de la etapa 2 que le quedan. Y en la etapa 3 quedan 10 unidades para entrega 2018. Es el mejor proyecto de departamentos de la zona alta de Santiago. Certificado por el señor director que vive ahí en el mismo barrio. Por lo tanto, por barrio no se queda. Así que vaya a Los Olivos de Almagro y revíselos, porque se están yendo muy rápido y están para entrega inmediata a los de la etapa 2.
Bueno, ¿no? Y no solo hay que preocuparse por las cosas que están pasando ahora, sino que también por el futuro. Y si te esfuerzas, si eres constante, te darás cuenta que todo valió la pena. Por eso, ahorra hoy, para que disfrutes muy tranquilamente de tu futuro. ¿Y dónde hacerlo? Bueno, en AFP Habitat, que es líder en rentabilidad a largo plazo, y lo puede comprobar que en cada uno de sus 5 fondos es la que mayor rentabilidad consigue.
Independencia, hablando de activos distintos, tiene el fondo de inversiones inmobiliarias más importante de Chile, que le ha ido increíble además, hacia atrás. No garantiza nada hacia adelante, como ustedes saben, pero...
Pero
tiene una rentabilidad increíble y le da acceso a un producto inmobiliario con la liquidez de poder vender la cuota y con el beneficio tributario que conlleva un fondo público. Así que converse con su corredor, incorpore Independencia a su cartera de inversiones.
Bueno, se anda buscando un regalo diferenciador que se lo agradezcan, y casi de por vida es ir a una tienda Brooks Brothers. Yo le recomiendo que vaya a comprar una polera de regalo de piqué para hombre. También hay muy bonitas prendas, le podríamos decir, ¿o no? ¿Cómo se le dice?
Prendas. Para mujeres.
¿Ah? En cada una...
¿Compraste tu regalo?
Yo compré ya.
Sí, ¿no?
Yo compro un regalo.
¿Uno nomás?
Sí. Feliz. Pero potente.
Tacaño.
No, pero sí. La Navidad, un minuto de...
5008.
No, se fue... Ese fue
de Yapa.
Exactamente.
Entonces no eres tacaño.
Fue de Yapa. Oye, así que es un espectacular lugar para ir a comprar un regalo para esta Navidad. Y si no tiene tiempo o no quiere ir a meterse en una tienda en esta época hay mucha gente, bueno, la manera mejor de hacerlo es a través de brooksbears.cl. Y además, la distribución de esto, el delivery, queda muy bien. Yo lo he probado en distintas ocasiones y en momentos de álgidos en materia de comercio. Y funciona muy bien, así que todavía está tiempo de poder hacerlo.
Ok, genial. Entonces vamos y volvemos para conversar con el señor Mateo Urrutia, gerente de mercado financiero Bantrust, para que nos diga cómo está operando el mercado.
Escuchas Información Privilegiada con Gonzalo Restini y Juan Pablo Larraín en Duna. Reinventemos la manera de hacer negocios juntos. En BCI Wholesale and Investment Banking ofrecemos soluciones integrales y a la medida, a través de una experiencia ágil, comprometida y de largo plazo para ti y tu empresa. Miremos los negocios de otra forma y transformémoslos en hitos. Reinventemos la manera de hacer negocios juntos. Wholesale and Investment Banking. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.sbif.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
He visto departamentos que muy pocos han visto. He estado en dormitorios que no caben en mente humana. He observado logias, terrazas y salas de estar que ni se imaginan. Creí que lo había visto todo hasta que vi Los Olivos de San Rafael. Si has pensado que lo viste todo, ven a ver las últimas unidades de este exclusivo proyecto de Almagro. Ven a conocer Los Olivos de San Rafael. Depto casa con jardín incluido. Departamento tipo o penthouse con terraza panorámica. A partir de 353 metros cuadrados. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Hola Miguel, ¿cómo has estado?
Hola, bien, ¿y tú, Pablo? Es verdad, hace tiempo que no nos veíamos. Sí, ¿eh?
Es difícil ahora, pero pronto ya me jubilaré y tendré más tiempo libre.
Oye, hablando de eso, ¿ya pensaste cómo vas a jubilar?
Claro, tomaré rentas vitalicias. Así puedo estar tranquilo y sé que mi pensión me acompañará toda la vida. ¿Y tú?
Mira, no me había decidido todavía, pero te ves tan seguro que creo que casi debería ir corriendo a elegir la misma opción.
Planifica tu futuro con una buena decisión. Con nuestras rentas vitalicias estás optando por tranquilidad y seguridad para tu retiro. Euroamérica, un buen consejo siempre.
En diciembre se repiten siempre las mismas emociones. Navidad, Año Nuevo, vacaciones. Eso, hasta ahora. Algo nunca antes visto en diciembre. Volvió la cuota famosa. Compra tu Peugeot ahora y comienza a pagarlo en abril para que esta Navidad sea más emocionante y empieces un nuevo año con un nuevo Peugeot. Cotiza el tuyo en Peugeot.cl.
Nos encontramos a 3.500 metros de altura. Aquí, donde no hay nadie, es donde conocimos a Pedro. Cuéntanos, ¿acá qué comes?
Pido delivery con el teléfono. Se demora un poco en llegar. Pido comida china. Ayer fue sushi.
Con Entel, una gran señal a un precio increíble. Nuevo plan con gigas libres para redes sociales y música. Más 40 gigas para todo lo que quieras. Por solo 21.990 pesos mensuales. Además podrás sumar planes adicionales iguales. Por solo 10.995 pesos. Más información en entel.cl. Entel.
Porque al menos un tercio del día se pasa en el lugar de trabajo. En CBRE buscamos entregar valor a los usuarios de edificios de oficina a través de la gestión del inmueble con un equipo profesional que te asegura una correcta operatividad todos los días del año. Deja la administración de tu edificio en manos de nuestro equipo de Property Management, capaces de adaptarse a distintas situaciones, implementando avances e innovaciones que permitan mejorar el desempeño y rentabilidad de tu activo. Ingresa a www.cbre.cl.
Hemos retornado, mucho grito aquí, desde las mesas. Mucho campanazo. Matías, ¿qué actividad se escucha por ahí?
¿Cómo están? Es
impresionante. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes bien?
Bien. Esperando la Fed.
Sí, sí, la verdad que el mercado está esperando un poco la reunión de la Fed a las 4 horas de acá. Sobre todo también el comunicado. La verdad que hoy día hay un porcentaje que está internalizado alrededor de un 75-80% que sube la tasa, que sería la cuarta subida en el año, dejando la tasa instancia o la tasa base en 2.5%, como media, digamos. Y la pregunta es, ¿cómo vienen los movimientos futuros? O sea, en general hay un consenso a nivel de mercado de poder proyectar el 2020 en función de las decisiones o los hechos que vayan ocurriendo el 2019. Hay como dos escenarios súper polarizados en uno u otro de que pudiese ocurrir. Y el FED es uno de los drivers que va, digamos, impactar fuertemente en ese escenario base que uno va a proyectar. Y hoy día hay, se supone que está internalizada tres subidas de tasa cuando uno ve el dot plot, que en el fondo del mapa punto, habían tres subidas de tasas para el 2019, un poco siguiendo la línea de lo que dijo Janet Yellen y después tomó la posta a Powell. Pero hoy día la verdad que el mercado está dividido. Hay gente que espera entre una o dos subidas, hay gente que espera en el extremo, algunos bancos de inversión esperan cuatro, pero yo creo que el sesgo está entre si va a ser una o dos o tres. Y para eso los ojos van a estar un poco puestos, como viene el comunicado de Powell. Ya la reunión anterior fue un poco más dovish, o sea, menos alcista en cuanto a la tasa. Y acá un poco lo que ha gatillado este cambio de expectativa de mediano a largo plazo ha sido la caída importante que ha tenido el petróleo. O sea, si uno ve el WTI o el Brent, que hoy día está subiendo 0,4, 0,3, ha tenido una caída desde el top o el máximo que fue, en el caso solamente para que la gente lo tenga en referencia, el WTI el 3 de octubre cayó del 76 al 46, eso es prácticamente un 30%, así que mucho, y eso pega un poco o directamente en la inflación y la secundaria, las tasas.
Increíble eso, ¿eh? Era cuando estaban alegando los camioneros.
Exactamente, bueno, de hecho lo vimos en Francia con los chalecos amarillos, sí, que empezaron a presionar por el impuesto al petróleo. Así que hoy día lo que vemos en los mercados comenzando, vemos un mercado que se está posicionando un poco a lo que hace el comunicado, vemos una bolsa en Europa en terreno positivo, en torno al 1%, también ayudado por el efecto que Italia alcanzó acuerdo con la Comisión Europea sobre el budget, lo cual tuvo un impacto directo en el bono, que su tasa está cayendo de forma importante, un 6%, está liderando, y eso está arrastrando un poco un euro que está en la zona del 3.14, o sea, del 1.14, que se estabiliza ahí. Y tenemos una bolsa europea en terreno positivo, tenemos los futuros Estados Unidos que están en cero, en torno a 0.9, el Dow, S&P y Nasdaq. Y las monedas emergentes, entiéndase Latam, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, en general están medio random, ¿eh? En torno, cercano al cierre ayer, el peso chileno en este minuto se transa en nivel de 6.88, 6.88 con 40.
¿Te olvidó?
¿Ah?
Se volvió porque estaba cayendo un poquito.
Se volvió, sí, ayer estuvo, a ver, cerró en 6.89, pero after market, como a las 5 de la tarde, estaba en 6.90. Hoy día vimos un mínimo en 6.86.85 y efectivamente está rebotando. Pero acá el efecto local puntual es que hay que recordar, estamos cerca de fin de año, queda una semana y media en la práctica, un lunes a mediodía, media jornada de trabajo, 31 va a ser feriado, por lo tanto, yo creo que el sector real es el que está acá un poco presionando al alza la paridad.
Ok, buenísimo. ¿Sí? Ok, señor.
Que esté muy bien.
Gracias, Matías.
Gracias, Matías.
El video no lo pusieron, ¿eh? De Flash. Parece, se parecía a Donald Trump. Se parece a Flash Gordon. Bueno, muchachos.
Me recuerda a Magnetoscopio Musical, a mí.
¿Sí?
Y a Rodolfo Roth.
¿Era la entrada de Rodolfo?
Era, ¿no? Pero...
Era otro. Tú, tú, tú.
Tenía otra cortina, pero...
Era parecida.
Pero algo había de algo Flash había. Gordon.
Bueno, muchachos, tal como les digo, hoy día es un día importante. Estemos atentos porque puede haber movimiento relevantes de todo. Todo.
Wait and see.
Wait and see. Ahí está el video.
Se parece.
Se parece a Donald.
Es joven, pero ¿no? Se parece.
Bueno, Donald se cree joven, destructible. ¿Tú crees que Donald tiene conciencia de su propia mortalidad?
Yo creo que cree que... inmortal.
Sí. Bueno, chicos, nos despedimos ahora sí. Gracias.
Buenos días.
Porque al menos un tercio del día se pasa en el lugar de trabajo. En CBRE buscamos entregar valor a los usuarios de edificios de oficina a través de la gestión del inmueble con un equipo profesional que te asegura una correcta operatividad todos los días del año. Deja la administración de tu edificio en manos de nuestro equipo de Property Management, capaces de adaptarse a distintas situaciones, implementando avances e innovaciones que permitan mejorar el desempeño y rentabilidad de tu activo. Ingresa a www.cbre.cl.
Nos encontramos a 3.500 metros de altura. Aquí, donde no hay nadie, es donde conocimos a Pedro. Cuéntanos, ¿acá qué comes?
Pido delivery con el teléfono. Se demora un poco en llegar. Pido comida china. Ayer fue sushi.
Con Entel, una gran señal a un precio increíble. Nuevo plan con gigas libres para redes sociales y música.